اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos. Les habla Mar López. Ya estamos de nuevo con ustedes con un temario que esperamos sea de su agrado.
Assalamu alaikum, sean todos bienvenidos. Les habla Lubna Jamil. En nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces, les damos la bienvenida.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a toda la humanidad hispanoparlante.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libre y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online, de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy hablándoles sobre el tabaco. Aunque todos sabemos que fumar mata, no deja de asombrarnos las terribles conclusiones de cada nueva investigación que se realiza. En el último año se demuestra que fumar destruye el ADN de las personas en la mayor parte de los casos. Además, incluso si ya ha dejado de fumar, el haberlo hecho puede haber dañado su ADN de forma casi definitiva. Este daño puede extenderse, de hecho, durante 30 años de su vida después de haber abandonado el hábito. Es lo que señala un nuevo estudio realizado por investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard. Concretamente, lo que revela este estudio es que fumar es un modificador importante de la metilación del ADN, lo que contribuye al desarrollo de enfermedades como el cáncer de próstata, de estómago, de hígado, la bronquitis aguda o las enfermedades coronarias. Después de haber abandonado el hábito de fumar durante 5 años, la mayoría de los casos de metilación de ADN volvieron a la normalidad. Sin embargo, algunos se mantuvieron incluso durante 30 años después. Como señala Roy Yohes, de la Escuela de Medicina de Harvard y coautor del trabajo, nuestro estudio ha encontrado pruebas concluyentes de que fumar tiene un impacto duradero en nuestra maquinaria molecular, un impacto que puede durar más de 30 años. La buena noticia es que una vez que se deja de fumar, la mayoría de las señales de metilación de ADN regresan a niveles normales, como si nunca hubiera fumado, después de 5 años, lo que significa que el cuerpo está tratando de curarse a sí mismo de los efectos nocivos del consumo del tabaco. Para llegar a esta conclusión se analizó la sangre de casi 16.000 participantes de 16 grupos. Los investigadores han señalado que este es el mayor estudio de los efectos del tabaquismo sobre la metilación del ADN. Y el descubrimiento de los sitios de metilación del ADN relacionados con el tabaquismo plantea la posibilidad de desarrollar biomarcadores para evaluar los antecedentes del tabaquismo del paciente, así como el desarrollo de nuevos tratamientos dirigidos hacia estos sitios de metilación. El tabaquismo sigue siendo la principal causa evitable de muerte en el mundo, a pesar de una disminución del consumo del tabaco en muchos países como resultado de las campañas para dejar de fumar y la acción legislativa. En fin, ya lo saben. Si quieren darle una buena noticia a su salud, dejen de fumar si todavía no lo han hecho.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en el tiempo de la música religiosa musulmana, les vamos a poner algunas canciones del álbum Water del cantante Nadir Khan. Las canciones que vamos a escuchar a lo largo del programa son, en primer lugar, A Moment in Your Love. Durante el programa les pondremos Tukuha Man Kuha, Take My Hand, He Shows y Pray My Lord. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Qasida Muhammadiya. Esperando que os guste esta selección musical, les dejamos escuchando el tema A Moment in Your Love, interpretado por Nadir Khan.
Dararapatam, dum dariram, dororum, dararapatam, dararapatam, dum dariram, dararam, dum darararam, darararam, darariradaram, dararapatam, dararapatam, dum dariram, dororum,
Allahu Allah, Allahu Rabbi.
To spend a moment in your life beyond this world of strife. Mm-hmm. To know the beauty of your face, oh, beyond the realms of the life, oh, to pay the price you ask of us, oh Lord of life, sublime. To purge the darkness from our hearts, within this brief lifetime. Da 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 da
Una oración de dos ciclos, breve pero con atención, es superior a una noche de vigilia. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Pasamos a contarles ya las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
Facebook elimina decenas de cuentas pro-resistencia palestina.
Infinidad de páginas de campañas pro-palestina han sido bloqueadas por parte de la red social Facebook en base a los acuerdos que firmaron los responsables de esta red con Israel el pasado 14 de septiembre. Hay que hacer constar que antes de este pacto Israel-Facebook, el ministro israelí del Interior, Gilad Erdan, había descrito a Facebook como un monstruo que pone en peligro la seguridad del régimen de Tel Aviv. Los palestinos consideran que el pacto busca censurar todo tipo de críticas al régimen de Israel y no dejar que los activistas y los ciudadanos usen las plataformas de Facebook para mostrar al mundo las prácticas brutales y la represión que los militares israelíes ejercen sobre los palestinos.
Una entidad recauda 2,5 millones de euros para abrir un colegio islámico en España.
La Fundación Islámica Convivencia e Integración de España ha recaudado 2,5 millones de euros para abrir un colegio islámico en Valencia. El dinero reunido hasta ahora procede en buena parte del Banco Islámico de Desarrollo de Arabia Saudí, así como de donaciones de Qatar y Kuwait. La entidad promotora fue inscrita hace 5 años en el registro de fundaciones y tiene su sede en Valencia. El colegio tendría inicialmente entre 200 y 300 alumnos con el objetivo de alcanzar los 800 al cabo de unos años. Sería mixto con niños y niñas y según Fawzi Ben Mesaud, uno de los impulsores de este proyecto, la vestimenta no se impondrá. Los alumnos podrán ir con hijab, el pañuelo islámico, con cruces cristianas, kipaz judía o sin ninguna de estas prendas. Lo único importante es que se respete a todos.
Inaugurado Centro de Intercambio Cultural Islámico en Japón.
La Organización de Musulmanes de Japón ha inaugurado en Tokio un centro cultural con el objetivo de divulgar la religión islámica. La construcción del centro duró más de 10 años. Se trata del primer centro de intercambio cultural islámico japonés. La comunidad islámica de Japón está muy entusiasmada porque hoy cuenta con una institución que les permitirá desmitificar las leyendas urbanas y malentendidos sobre el Islam y los musulmanes.
Islam en las iglesias católicas de Little Rock en Estados Unidos.
La iglesia católica de Little Rock en el estado de Arkansas fue sede de la ceremonia de conmemoración del evento Islam en el año de la confraternidad y misericordia. El sitio informativo Arkansas Catholic informó que como una reacción a una reciente investigación realizada por una importante universidad de Washington en la que se concluye que la mayoría de los católicos estadounidenses tienen una visión negativa del Islam y los musulmanes, la iglesia de Little Rock organizó un evento denominado Islam en el año de la confraternidad y misericordia con el propósito de informar a sus fieles sobre lo que es el verdadero Islam y desmitificar algunas de las leyendas urbanas creadas en torno a esta religión y sus fieles.
En Francia, los imames apuestan por tener un buen dominio de la lengua francesa y así poder atender a los musulmanes franceses.
Para las nuevas generaciones de musulmanes franceses, un buen imán no solo se define por su conocimiento religioso, también debe ser capaz de transmitirlo. Los imames, cada vez más conscientes de la necesidad de permanecer en constante interacción con los jóvenes, son muy propensos a entrar en el aprendizaje y el dominio de la lengua como una prioridad. El ejemplo en Sembrán, en Saint-Denis, donde se da una formación en lengua francesa específicamente para los imames, se encuentra con un éxito total.
Se presentó en Sevilla un informe sobre el ascenso de la islamofobia en la sociedad española.
La Fundación Tres Culturas ha acogido una mesa redonda sobre los peligros de la islamofobia en la sociedad española. Expertos en el tema han expuesto sus inquietudes ante lo que ven como un aumento de la islamofobia en España y en Europa. El encuentro lo inició el investigador de la Fundación de Cultura Islámica FUNCE y autor de Islamofobia en España, Informe Nacional 2015, Alfonso Casani, indicando que la islamofobia está basada en el miedo y el desconocimiento. Según Casani, esa fue una de las causas principales que motivaron la realización del informe, aunque no la única. Y es que el investigador recibió con preocupación unas declaraciones del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tras los atentados de Charlie Hebdo, en lo que decía que la islamofobia no era un problema en España. Es decir, no se considera un problema, por lo que es más difícil encontrar una solución. Así lo sentenció Alfonso Casani en su intervención. Durante la conferencia también intervino Juan Ramón Jiménez Vicioso, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla y profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Huelva. Jiménez señaló la propagación de rumores como una de las causas de la creación de prejuicios y discriminación. Entre los rumores más entendidos, el doctor destacó la equiparación de la religión islámica con el terrorismo. Según Jiménez, este resulta especialmente erróneo dada la extensión del islamismo en el mundo y su gran heterogeneidad en todos los países en los que tiene presencia. El encuentro también contó por último con la voz de Abdalá Ali Bariki, activista social y presidente de la Asociación Cultural Azaquiel de Comunidad Universitaria Marroquí en España. Bariki habló de la dualidad, ellos-nosotros, en un contexto multicultural. Así pues, dijo que la sociedad occidental no se da cuenta que el Islam ya forma parte de esa sociedad y que Europa sigue viendo al mundo como gente que hace cosas raras. Lo normal parece ser que es lo que hacemos aquí. Además, el activista continuó con la ponencia de sus compañeros al referirse a la sociedad española como peculiar por las circunstancias históricas que la vinculan con el mundo y la cultura musulmana.
El gobierno francés estudia instalar cámaras en los mataderos para evitar brutalidad de sus empleados con los animales.
Una comisión parlamentaria francesa publicó un informe para evitar la brutalidad con los animales sacrificados en los mataderos, cuya medida más visible es la instalación sistemática de cámaras para supervisar el trabajo de los empleados. Las cámaras grabarían todo el proceso desde la descarga de los animales hasta su estabulación previa y la muerte. Las imágenes deberían estar al alcance de la dirección del matadero, de los sindicatos y de las autoridades veterinarias de control. La comisión parlamentaria en la que durante 5 meses ha trabajado 30 diputados de diversos partidos fue creada después de que la asociación animalista L214 publicara diversos vídeos grabados con cámaras ocultas en las que aparecían prácticas ilegales con los animales. En los mataderos de Alès, Bigan, Morlaix-Lichère, Pecernas y Mercantour, los militantes de la asociación sacaron a la luz cómo bovinos, corderos o caballos recobraban conciencia tras ser sangrados y eran golpeados por los trabajadores, lanzados vivos contra cercados o empujados con bastones puntiagudos. Todo ello prohibido por la legislación, en particular por un reglamento europeo del 2009 que Francia adoptó en 2013.
Aumenta en España el racismo y la xenofobia según un informe de SOS Racismo.
El informe anual sobre el racismo en el Estado español para el año 2016 recoge un total de 247 incidentes racistas y casi 100 casos considerados delitos de odio. La mayoría de las denuncias registradas en SOS Racismo corresponden un 27% a conflictos y agresiones racistas, un 22% a denuncias de racismo institucional y un 17% tienen problemas con la seguridad pública. Por su parte, el 12% no tienen acceso a prestaciones y servicios públicos, el 22% sufre discriminación laboral, el 7% no tiene acceso a los servicios de seguridad privada y el 4% sufre racismo por las autoridades y el 1% son casos relacionados con la extrema derecha. En cuanto al género, la mayoría de denuncias fueron realizadas por hombres, 179 frente a 76 realizadas por mujeres. Otro dato de interés es referente a la nacionalidad de las personas denunciantes, siendo las procedentes del África subsahariana las más vulnerables y las que más acuden en busca de ayuda. Muchos de ellos sufren racismo en acciones tan cotidianas como el pago del alquiler, la atención en la seguridad social, la entrada a establecimientos de ocio, como puede ser una discoteca e incluso en el trabajo.
El 9 de Dhul-Hijjah ha sido designado como el Día Internacional de la Mujer Musulmana.
La Asamblea Mundial de Musulmanas en Kuala Lumpur finalizó el pasado 26 de septiembre sus trabajos con la designación del 9 de Dhul-Hijjah como el Día Internacional de la Mujer Musulmana. La Asamblea Mundial de Musulmanas comenzó el pasado viernes 23 de septiembre y contaba con la participación de más de 2.000 musulmanas provenientes de 50 países. Este mes de Dhul-Hijjah es el duodécimo mes del calendario islámico. Su nombre significa literalmente el de la peregrinación, pues es la época del año en que los musulmanes realizan el Hajj o la peregrinación a Meca.
Un arco iris de velos islámicos en la parada del hijab.
En el ámbito del primer festival presentando el Islam, los musulmanes de Nueva Inglaterra expusieron todo un arco iris de hijab y ejemplares del Corán. El evento se realizó el pasado 25 de septiembre en uno de los principales salones de conferencia de la ciudad de Malden, ubicada en el condado de Middlesex, en el estado de Massachusetts. El primer festival presentando el Islam ha tenido una gran acogida del público y ha contado con la participación de musulmanes provenientes de toda Nueva Inglaterra.
El auge del turismo halal para musulmanes en Asia.
Mientras que las voces xenófobas contra los musulmanes aumentan en Europa y en Estados Unidos, muchos países asiáticos como Malasia, Singapur o Japón promocionan el turismo halal para atraer a más turistas de la fe islámica. El año pasado, el número de viajeros musulmanes en el mundo ascendió a 117,7 millones y se prevé que lleguen a los 168 millones en 2020. Del total, unos 35 millones de musulmanes viajaron a Europa, el 35%, mientras que el 66,7 millones fueron a Asia, el 56,7%, donde Malasia y Singapur se han convertido en los destinos mejor valorados por este colectivo. Se estima que dentro de 4 años el gasto de los turistas y viajeros musulmanes ascienda a 200.000 millones de dólares, unos 179.000 millones de euros.
Las mujeres sufren el 74% de las agresiones islamófobas en Francia.
El último informe anual contra el racismo, el antisemitismo, la xenofobia de la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos en Francia registró 429 actos islamófobos de distinto tipo en 2015, un 223% más que el año anterior, lo que la Comisión considera algo inquietante. De las 30 agresiones físicas recogidas por el Ministerio del Interior galo, 22 fueron contra mujeres. La información que recoge el colectivo contra la islamofobia en Francia es mucho más amplia, puesto que muchas víctimas no presentan una denuncia formal ante las autoridades. Entre los motivos por los que las mujeres son atacadas en este tipo de delitos de odio, según las organizaciones antidiscriminación, es debido a su mayor visibilidad. A la mayor visibilidad además se suma la idea de que las mujeres son una víctima fácil, más frágil que un hombre y menos susceptible de poder defenderse, demostrando que las personas que perpetran este tipo de actos no dejan de ser unos cobardes misóginos.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Take My Hand, interpretado por Nadir Khan.
Take my hand. Oh, set me free. Oh, take me home. It's where I long to be. I've no direction. I'm too blind to see. Oh, take my hand now. Oh, set me free. Oh, I am lost. I've gone astray. Oh, lead me back. Oh, show me the way. No excuse, I've got nothing to say. Oh, take my hand now. Oh, set me free. Don't leave me. Oh, out in the cold, I've wronged myself. Oh, oppress my soul. Take me broken. Make me whole. Oh, take my hand now. Oh, set me free. Na 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 na. Na 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 na. We'd sworn an oath, friends till the end, old and beyond, in the promised land. Is this any place for a friend to leave a friend? Oh, take my hand now. Oh, set me free. I lost sight to tell right from wrong. I need your love to keep me warm. Shelter from this raging storm. Oh, take my hand now. Oh, set me free. Free from hurt, free from the pain, so I can walk on my own again. Maybe someday I can help a friend. But now take my hand.
my hand. Oh, set me free. Lead me back. Oh, set me free. I've wronged myself. Oh, set me free. I need your love.
El fundamento del ser humano es su intelecto. Quien no posee intelecto no posee religión o modo de vida correcto y sano. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Nafisa Yusuf desde Georgetown, en Guyana. La señorita Nafisa Yusuf manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Si eres un verdadero místico, dijo Tamerlán a Nasruddin, tus poderes te permitirán determinar la fecha exacta de mi muerte. Sabedor de que el malvado emperador acostumbraba a recompensar a los portadores de malas noticias con la horca, Nasruddin respondió: tengo detalles importantes del día en que morirás, pero antes de comunicártelos debo tener tu palabra de que cualquiera que sean esos detalles no dejarás caer tu cólera sobre mí. La tienes, contestó Tamerlán. Morirás el día de una celebración pública, oh Zeni del poder. Habrá baile en la calle y festejos en cada ciudad y pueblo del imperio. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Porque el día en que caigas mal enfermo, el pueblo se alegrará y las celebraciones se prolongarán sin duda durante el resto de tus días y hasta después de ello.
Muchas gracias a la señorita Nafisa Yusuf desde Georgetown en Guyana y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Going out with my mom and dad. Coming home, oh what fun.
www.radiodosluces.com.
En el pergamino donde les contamos historias de los caballeros del Islam aquí en Radio Dos Luces, hoy les contaremos las contribuciones a la farmacología actual del gran científico musulmán español Abu Muhammad Abdallah ibn Ahmad ibn al-Baitar Dia ed-Din al-Malagi, conocido como Ibn al-Baitar.
Allah, Allah, Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Ibn al-Baitar fue un científico andaluz, botánico, farmacéutico y médico. Nació en Málaga en 1197 en España y murió en 1248 en Damasco, en Siria. Se le considera uno de los científicos más importantes de la España musulmana. Su padre era veterinario, lo que más tarde le ganó el apodo de al-Baitar, que significa veterinario en árabe. Ibn al-Baitar también se formó con el botánico pionero andaluz Abu al-Abbas al-Nabati. El libro de términos medicinales y nutricionales es la obra más conocida de Ibn al-Baitar. Es una enciclopedia farmacéutica con descripciones detalladas de más de 1.400 plantas, alimentos y drogas medicinales con sus valores terapéuticos y sus usos medicinales. El libro también incluye referencias a 150 autores musulmanes y 20 griegos anteriores a él.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que le traemos hoy en Radio Dos Luces es que una cárcel ofrece paquete turístico para vivir como preso por un día.
La cárcel colonial District Central, en Sangareddy, en la India, está dando a la gente la oportunidad de vivir como preso por un día a cambio de una pequeña tarifa. Siente la cárcel es una iniciativa innovadora creada por el Departamento de Prisiones del Distrito de Telangana, en India, que permite a la gente experimentar la sensación de estar detenido durante un periodo de 24 horas. Durante su estancia, los internos voluntarios están provistos de uniformes de la prisión, platos de aluminio, jabón, así como otras comodidades de acuerdo al manual de prisiones, y se espera que sigan las rutinas del día a día de los presos comunes, incluyendo pasar tiempo en sus celdas y comer la comida de la cárcel. Aunque no hay un horario de trabajo oficial para los internos visitantes, tienen que ganarse sustento durante su estancia, por lo que cuando se les permite salir de sus celdas están obligados a limpiar los pabellones. De acuerdo con el manual de la cárcel de la India, los prisioneros son despertados a las 5 de la mañana por dos guardias y después de limpiar su celda y el lavatorio los llevan al patio interior. A las 6 y media se les da el té y a las 7 y media se les sirve un desayuno. El almuerzo se sirve de 10 y media a 11 y se compone de una comida de la cárcel de arroz y otras cosas, mientras que la cena es a las 5 de la tarde. Los presos quedan encerrados en sus celdas a las 6 de la tarde y solo se liberan de nuevo la mañana siguiente. Para asegurarse de que nada malo les suceda y que los internos visitantes no tengan demasiado miedo en la antigua cárcel colonial, por la noche un oficial de guardia pasa para chequearlo de manera regular.
www.radiodosluces.com.
Ahora nuestro compañero Ahmed Bajwish nos va a hacer un resumen editorial de las noticias más importantes que se han producido durante este mes de septiembre. Assalamu alaikum, Ahmed.
Alaikum salam, hermano Ammar, ¿cómo estás?
Muy bien, alhamdulillah. Bueno, un poquito así de la garganta, pero bien, alhamdulillah. ¿Y tú qué
tal?
Todos
estamos malitos estas fechas, pero bueno, alhamdulillah.
Pues nada, cuando quieras.
Pues realizamos un análisis en clave nacional. 285 días después, seguimos sin gobierno. Y en realidad parece ser que todos nos estamos acostumbrando a la situación. Esa sensación de hastío y vuelta al desinterés político. Para observarlo mejor, podemos analizar los resultados de las últimas elecciones en Galicia y País Vasco, en las que nada cambia. En concreto, la primera, el Partido Popular, refugiado en el nombre y la personalidad de Feijóo, repite con mayoría absoluta. Es curioso que un político cazado fotografiado con un narco triunfe tanto, pero a lo mejor no es tan curioso, dada la tendencia a ocultar ciertas realidades por parte de la maquinaria mediática a la sociedad. Por otra parte, una izquierda desmovilizada en el caso de Podemos y un PSOE dividido y turbio dejan un camino simple a la derecha, que ya indiferente a la muleta naranja, que ha realizado su trabajo con excelencia y tiende a desaparecer, llevará al país a mayor desigualdad social con la tendencia a fomentar la desilusión en esta nueva etapa que se abre.
Pues efectivamente, como tú has dicho, lo tenemos negro, ¿no?
Esta es la realidad de hoy en día.
Pues nada, muchísimas gracias, Ahmed, y hasta el mes que viene, si Dios quiere.
Shukran. Fia Manila.
Fia Manila.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Nadir Khan interpretando el tema y shows.
As a blinding light you came to us, and just as suddenly you went away, the universe still resonates with echoes of sallallahu alayhi. The universe still resonates with echoes of sallallahu alayhi. Oh, flash of light in the flow of a time, sweet Medina, beloved of mine.
speak with you in broken words with a broken heart and a broken rhyme. My life is you, my love is you. Connection to the Lord above is you, my means to earn His love is you, my cure from distress and dismay. The universe still resonates with echoes of Salalay. As a blinding light, you came to us. Just as suddenly you went away, the universe still resonates with echoes of Salalay. More generous, there's never been. More beautiful was never seen. I surrender at your doorstep all my dunya and my deen. O one who came to the merciful side, when he said, let there be light, convey my broken hearted plight, that a glance of mercy be cast my way. The universe still resonates with echoes of Salalay. As a blinding light, you came to us. Just as suddenly you went away, the universe still resonates with echoes of Salalay. No eye has seen such beauty as thine, no dame has borne such a one so fine. You're created free of flaw, as if by your own design. May the Lord upon you send His peace, salutations, blessings that never cease, and to us a gentle breeze that makes us weep our nights away. The universe still resonates with echoes of Salalay. As a blinding light, you came to us. Just as suddenly you went away, the universe still resonates with echoes of Salalay.
Esta es la guía de Dios, guía con ella quien Él quiere de entre sus siervos. Pero si hubieran sido de los que la asocian copartícipes a Dios, todas sus obras habrían sido en vano. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 6 y en la Ley 88.
www.radiodosluces.com.
Bueno, una semana más tenemos con nosotros aquí en Radio Dos Luces a nuestro compañero Yacín Puertas, que desde Melilla nos va a hablar sobre los derechos de los musulmanes en España. Salamu alaikum, Yacín.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, una semana más aquí atendiendo a la llamada de la radio.
Somos un poquito pesados, ¿no?
No, para nada, absoluto. Yo creo que es una cita obligada y además que creo que hacéis un buen trabajo y una buena labor para difundir todo lo que tiene que ver con el Islam en idioma español, que la verdad que hace mucha falta.
Oye, muchísimas gracias por el piropo, ¿eh?
De nada, de nada.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
Bueno, pues inshallah voy a poner de manifiesto algo que yo creo que es un fenómeno que conoce mucha gente, pero que a veces no se sabe cómo reaccionar. Entonces, yo creo que es importante saber cómo reaccionar ante este hecho que nos perjudica muchísimo a los musulmanes y entra dentro también, obviamente, de esa parte del derecho que habíamos nosotros hablado del nuevo Código Penal, donde se hablaba de los delitos de odio. Bueno, podría entrar dentro del terreno de los delitos de odio y si no entra dentro del terreno de los delitos de odio, quizás raya en ese límite que nosotros siempre tenemos que, bueno, pues frenar para evitar que llegue a más lejos. Y me estoy refiriendo a las noticias manipuladas, las noticias falsas, los que se llama comúnmente hoy en día con el anglicismo fake, que son noticias que se generan que contienen o bien datos erróneos o directamente la noticia es falsa, ¿no? Por ejemplo, la típica noticia que dice: en un pueblo de Alemania un señor musulmán se dedicó a violar a 3 niñas de 10 años, ¿no? Totalmente falso, no existe esa noticia por ningún lado, nunca hubo esa violación o lo que sea, ¿no? En otras ocasiones, pues se basan en alguna realidad, por ejemplo, que esa violación haya ocurrido, pero que no haya sido un señor que haya sido identificado como musulmán. Y entonces, bueno, basándose en esa información verdadera, pues se manipula para poder provocar ese debate encendido en las redes sociales, etcétera. Otras veces se utilizan fotografías que se sacan de contexto. Ya estuvimos viendo hace tiempo, no sé si recordarás, un vídeo en el que se veía a unos refugiados sirios que en la frontera, creo que era con Macedonia, si mal no recuerdo, estaban rechazando la ayuda humanitaria que venía de Cruz Roja.
Sí, efectivamente.
Esto se manipuló y una cosa curiosa pasó, ¿no? Se manipuló la información y lo que ocurrió es que las redes sociales hicieron que los medios de comunicación de reconocido prestigio reprodujeran la información tal y como se había manipulado y no tal y como pasó. Y es una cosa muy curiosa, porque quien graba precisamente a estos refugiados y esta escena concretamente son medios de comunicación en sí mismo. O sea, que parece mentira que en vez de utilizar los canales habituales, que son, pues en este caso, las agencias de información, las agencias de noticias, pues se utiliza las redes sociales para saber qué es lo que ha pasado con esas imágenes, comentarla y crear esos titulares. Y lo que ocurrió fue muy sencillo. La realidad, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, voy a contar primero lo que se dice que ocurrió, para que veamos cómo se manipula, aunque hay muchos de los que ya nos están escuchando que seguramente conocerán la historia, ¿no? Lo que dicen que ocurrió es que ha habido una serie de musulmanes allí, que son refugiados sirios, que son todos musulmanes, por supuesto, y entonces, claro, pues cuando llegan los alimentos, ellos los rechazan, prefieren morirse de hambre y dejar morir de hambre a sus hijos, porque son alimentos que vienen con la cruz. Y claro, pues la Cruz Roja, la cruz, los cristianos, no queremos nada de los cristianos, esa comida no es halal, para nosotros eso no lo podemos comer. Y entonces lo rechazan. Esa es la noticia, ese es el titular que aparece en las redes sociales, acompañada de este vídeo donde se ve que hay unos refugiados sirios que dicen claramente con la mano que no a los que vienen con estas bolsas de ayuda humanitaria. Y entonces se genera, obviamente, un debate muy acalorado, muy encendido, pues acerca de que esta gente, que bárbaros, que medievales, que son capaces de rechazar, pues si no quieren esto, pues que se vayan a su tierra, pues no sé cuánto, pues fíjate la gente que quieren entrar aquí, ya imponiendo sus tradiciones directamente en la frontera, sin todavía haber entrado, prefieren morirse de hambre a coger un bocadillo de un cristiano, pues entonces, ¿para qué vienen?
Oye, pues si los manda... Lo manda a su tierra, lo estás también mandando a la muerte, ¿no?
Claro, sí, no, efectivamente, pero bueno, la cuestión está en que ese debate se genera, ¿no? Y se genera precisamente para deshumanizar a los refugiados sirios y para justificar, pues, que tú no les abras las puertas. ¿A quién le va a abrir la puerta? Un energúmeno que viene y tal, rechaza y tal. ¿Qué es lo que pasa en realidad? En realidad lo que pasa es que estos señores llevan varios días, o no sé si eran muchas horas o incluso días, en la frontera y no les abrían la frontera para poder pasar. Se encuentran en una situación muy comprometida porque resulta que empieza a llover. Y esto se empieza a llenar de barro y no tienen nada ni siquiera para dormir en el suelo. O sea, que niños pequeños, bebés, etcétera, se encuentran en una situación desesperada y lo que quieren es entrar. Y cuando llegan allí con las bolsas de alimento y etcétera, lo que les dicen es que no, que no, lo que no están pidiendo alimento, lo que están pidiendo es que les dejen pasar para poder llegar a un sitio cubierto donde al menos puedan tener refugio del mal tiempo que estaba llegando. Eso es lo que pasa en realidad. Fijaros cómo se manipula la noticia, con una imagen que es real, pero con un titular totalmente manipulado para provocar esa reacción en contra. También nos encontramos con otros ejemplos, como por ejemplo, puede ser un vídeo o un audio, suele ser un vídeo normalmente, de algún tipo que está hablando en una lengua extranjera que no conocemos y que se traduce totalmente diferente a lo que dice el tipo. Y ahí nos encontramos las dos opciones. Opción A es el típico sheikh que se intenta además buscar a alguien, pues con verdad, con mucha barba, con tal, que está hablando normalmente con bastante energía, tal, y abajo pues se le sustitula: todos los cristianos deben morir y tal, no sé cuánto, tal, los infieles no deben de pertenecer a esta tierra, no sé cuánto, tal, y en realidad a lo mejor el tipo está hablando de cómo tienes que tratar a tus padres y que ni se te ocurra levantarles la voz en ningún caso, porque tus padres son los que te han dado la vida y los tienes que respetar, y el Corán dice que no les tienes que decir ni uf. Y esto lo he visto yo, personalmente. O sea, un tipo hablando en árabe que está regañando, entre comillas, a la gente que le escucha, diciéndole que deben de tener mucho más cuidado en cómo tratan a sus padres, los tienen que tratar como si fueran, vamos, prácticamente esclavos de ellos. O sea, que por encima de tus padres está Allah, primero está tu madre, luego tu madre, luego tu madre y luego tu padre. Así decía el hadith de Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Entonces, esto que lo dice este señor con la habitual, ¿verdad?, energía con la que algunos shuyukh árabes suelen dar sus durús, sus charlas, si se traduce como a los cristianos hay que matarlos a todos y hay que degollarlos, buscarlos donde estén, en sus casas, sacarlos, no sé cuánto, tal y cual, pues obviamente provoca una serie de comentarios de gente que no habla árabe y que entiende que ese vídeo tiene que ser verdad porque pone unos subtítulos. Y eso lo puede hacer cualquier chalao en su casa. Hoy en día, cualquier chalao en su casa puede coger un vídeo que le parezca bien y ponerle los subtítulos que le dé la gana. Y luego están, obviamente, aquellos que incluso llegan a los medios de comunicación, vuelvo a repetir, incluso de los medios de comunicación normales, tradicionales, como por ejemplo el famoso discurso, no sé si a ti te sonará, pero seguro, porque ha llegado se ha distribuido por activa y por pasiva, el famoso discurso de Putin, donde dice que los musulmanes que entren en Rusia tienen que cumplir las leyes rusas y el que no le guste, y no sé cuándo, no sé si tú lo habrás visto.
Sí.
Ese es muy famoso.
Efectivamente, sí.
Discurso que nunca ha pronunciado Putin, por otra parte. Un discurso totalmente inventado. En Rusia los musulmanes no están perseguidos, ni mucho menos, y en Rusia, bueno, hay una población rusa bastante importante, de hecho, es una de las religiones más importantes del Estado, y obviamente Putin no se va a poner a hacer ese tipo de afirmaciones tan incendiarias. Pero sirvió para que muchos españoles que no hablan ruso se pusieran a elogiar la figura de Putin y decir que nos haría falta un Putin aquí en el gobierno, que hay que ver Rajoy este, que no un tal, un blando, fíjate Putin, que ha tenido ahí pues dos pares de cataplines rusos para decirle a los musulmanes lo que hay que decirle. Y empiezan a salir gente tomando discusión, o sea, haciendo verdaderos panegíricos del señor Putin, cuando en realidad pues esto es alguien que en su casa se ha entretenido en escribir un discurso que Putin nunca ha pronunciado, ha cogido un vídeo de un discurso de Putin y ha cogido y le ha puesto los subtítulos debajo como si es lo que estuviera diciendo, a sabiendas de que la mayoría de la gente que va a ver ese vídeo no sabe ruso.
Sí, claro, bueno, porque si lo publican en Rusia lo tiene complicado.
No, claro, claro, pero esto lo hacen obviamente en España, Latinoamérica, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo hacer en estos casos? Lo primero, indudablemente, es cuando veamos una noticia, nosotros cometemos un error de base que hay que intentar evitar. Lo primero, nunca, 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 nunca aceptar la noticia como cierta. Porque la mayoría de los musulmanes corremos a condenar. Primero, hombre, es que este hombre debería de tal, o sea, este es un bárbaro, no me representa, esto no es el Islam, esto no sé cuándo, no sé cuándo. Y a lo mejor el pobre sheikh estaba hablando, como ya te digo, de los padres, del amor a los padres, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que intentar hacer. Intentar buscar primero si la noticia es verdadera o no. Hay fórmulas de hacerlo, es muy sencillo. Si la noticia está publicada en una página web de este tipo, blog así extraño y raro, y además la mayoría de las noticias que publica ese blog son contrarias al Islam, lo más probable es que la noticia sea falsa. Entonces hay que intentar ver de dónde se ha podido sacar esa noticia. La mayoría de las veces las noticias tienen algún punto de verdad, es decir, están basadas en un hecho real, pero manipuladas. Intenta buscar el hecho real y aporta el enlace. Eso corta de raíz el debate y es lo mejor que puedes hacer. Es un ejercicio además muy sano, que viene muy bien para tener ese ojo crítico, y es además hasta a veces entretenido. Si, bueno, venga, voy a buscar a ver de dónde habrán sacado esta noticia, esto en el gúmeno. Si es un tipo que está hablando en árabe y se le traduce abajo, intenta buscar a alguien, a un amigo, un hermano, alguien que tú conozcas que sabe árabe, y dile, oye, ¿no te importa mirar este vídeo a ver si dice lo que dice? Es la última vez que yo vi una señora que estaba diciendo que los musulmanes podíamos tener esclavas y que los hombres musulmanes podían acostarse con sus esclavas incluso estando casados. Y esto era una señora que supuestamente respondía en un consultorio de estos de teléfono, de estos de Telesheikh, que hay muchos por los países árabes, ¿no? Bueno, lo que hice fue, obviamente, hablar con mi esposa, que habla árabe. Yo no hablo árabe, pero mi esposa sí lo habla. Y le dije, oye, ¿esto qué es? Y entonces mi esposa me explicó, no. Esto es una señora que le pregunta a esta, le pregunta por teléfono, oye, mi marido me está diciendo que se puede acostar con la asistenta, con la que tienen en casa limpiando, en virtud de una historia y tal, del hadiz, de no sé cuánto, y le cuenta una película, un dalil que ni existe ni nada, y la mujer lo que le responde es todo lo contrario. Le dice, no, mira, vamos a ver, esto que te está diciendo tu marido es una tontería, esto es una cuestión que existió en la época del profeta, ¿sabes? En un momento de guerra donde existían personas que se iban a la guerra, entonces le explicó la situación histórica en la que se daba una situación parecida, pero que en ningún caso podía justificar que su marido se acostara con otra. Además, le dijo, como tu marido se acueste con la asistenta, está cometiendo adulterio y eso está penado, vamos, pero totalmente por el Islam y por la Sharia, y más vale que no se encuentre en determinado país porque o lo meten en la cárcel o directamente se lo cargan. Así le respondió a la señora. Bueno, pues los comentarios eran tremendos, ¿no? Tremendos. Decían que, bueno, que cómo puede defender esta mujer, que tal, y ella es mujer, y ella misma le está diciendo. Digo, pero señor, si la señora está diciendo lo contrario. Entonces, este tipo de cosas, intentar buscar a alguien que sepa el idioma para saber si se ha traducido bien o no. Intentar buscar si la noticia es falsa o no. Intentar buscar los detalles de la noticia para ver si el que la cuenta, porque ya te digo que puede ser que haya existido, lo del tema de la violación, que ha existido la violación, que ha existido tal, que ha existido todo eso, pero resulta que el tipo no es musulmán. O que el tipo resulta, como hubo una vez uno, que tenía un nombre que parecía musulmán, creo que era Tarek o algo así, pero en realidad él era cristiano. Entonces, simplemente porque se llamaba Tarek, sí, automáticamente lo trataban como terrorista en algunos blogs de estos antiislámicos, pero resulta que el tipo en realidad es cristiano. Obviamente a nadie se le ocurrió en el sitio donde ocurrió esta anécdota, pues pensar que este hombre tenía motivaciones religiosas, ni mucho menos que era un terrorista. ¿Por qué? Pues simplemente por el hecho de que este señor, aunque se llamara Tarek, en realidad era cristiano. Bueno, pues esto es lo mejor que uno puede hacer para evitar, primero, que se siga con el debate. Y la segunda, como siempre recomendamos, si la manipulación de la noticia lleva a una incitación al odio, es decir, quiere de alguna manera significar que los musulmanes, el Islam, el Corán, o sea, nuestro símbolo religioso, por ejemplo, que el Corán nos obliga a matar a los no musulmanes, ¿no? Y se hace a través de la manipulación de una noticia, siempre podemos recurrir a la justicia y denunciarlo como un delito de odio, porque claramente en el Código Penal, así viene tipificado, no se puede hacer ningún tipo de aseveración ni comentario, mucho menos en este caso la manipulación de una noticia o dar como con aspecto de veracidad una cuestión que es claramente falsa para intentar, entre comillas, demostrar que los musulmanes somos de alguna manera asesinos en potencia.
En fin, la verdad es que esto que nos cuenta es muy muy dramático, ¿no? Aunque nos hace reír, pero es muy dramático. Porque además se da la circunstancia de que la mayor parte de las veces nos creemos todo lo que nos cuentan. Si están en un medio de comunicación, en una red, en cualquier lado, ya lo damos por hecho de que está bien y de que está tiene buenas fuentes, ¿no?
Sí, efectivamente, el problema de hoy en día es que las nuevas tecnologías han avanzado muy rápido y a la gente no le ha dado tiempo a acostumbrarse a tener un ojo crítico ante determinadas noticias e imágenes y vídeos manipulados. De hecho, falta mucho en la educación en general, en todos los países, pero bueno, hablando de España concretamente, faltaría muchísimo la existencia de una asignatura de pensamiento crítico, puro y duro, de pensamiento crítico. Esto es algo que se da. De hecho, yo he dado clases de pensamiento crítico audiovisual o de crítica audiovisual y de medios de comunicación, pero en un bachillerato específico, artístico, para alumnos de primero de bachillerato que están estudiando enseñanza artística, pero normalmente no se estudia, ¿no? El hecho de, bueno, de saber que no todo lo que viene en televisión, no todo lo que viene en un periódico tiene por qué ser cierto, y luego que existen herramientas hoy en día al alcance de todo el mundo para manipular una fotografía con Photoshop de manera que parezca real. O sea, es decir, cogemos a una, no sé, a una señora cualquiera y le ponemos un hijab encima y le ponemos una bomba debajo y dices que así vino a recoger a su hijo al colegio y te lo crees.
O sea, bueno, hay un caso de un pobre hombre que cogieron un medio de comunicación famoso, sí. Cogió y lo llenó de bombas y lo toqueteó todo de forma que parecía, sí, y lo, bueno, presentaron como un terrorista y tuvieron que...
El más famoso último que hubo fue precisamente en los ataques de París, que fue precisamente que un señor que ni siquiera... No, mira, primero, no es musulmán, no el señor, pero bueno, aunque fuera musulmán, fíjate, no era musulmán. Entonces, el señor este es indio de este Sikh, ¿vale?
Sí, efectivamente, sí.
Y este Sikh se hizo un selfie que publicó en Facebook con una tablet. En vez de con su teléfono, lo hizo con una tablet y se hizo un selfie en el baño de su casa. Este Sikh tiene una barba bastante grande. Y entonces, un medio de comunicación coge, vamos, un señor con muy mala leche coge y le sustituye el iPad, se lo sustituye por un Corán, ¿vale? Y se lo manda a los medios de comunicación como que es la foto de uno de los sospechosos del atentado terrorista de París. Y esa foto se publica en medios como Antena 3.
Efectivamente, sí.
¿Te acuerdas, no? De esto.
Sí, sí, sí.
Y el señor al final dijo, pero vamos a ver, señor mío, este que dice, Dios, mire, ni soy musulmán, ni nunca está en París, y esta foto está manipulada porque yo nunca he tenido un Corán en mi mano, eso era un iPad, mira, aquí está la foto original, y enseñó el hombre la foto original haciéndose un selfie con el iPad, y vamos, el bochorno es tremendo. Pero claro, todo lo que ha provocado esa foto durante, porque claro, el señor supuestamente se hace esa foto, como se suele decir, minutos antes de cometer el atentado, se hizo una foto con el Corán, comprometiéndose a la fidelidad de su contenido y no sé cuánto tal y cual. Claro, obviamente esto nos pone en una muy mala posición a todos aquellos que leemos el Corán como, bueno, como tú, como yo, como cualquier musulmán del mundo, 1.500 millones de musulmanes del mundo. Y sin embargo, pues ya parece que si estás leyendo el Corán, pues de alguna manera te estás lavando el cerebro, que cuanto más lejos te pongas del Corán, mejor para que seas considerado un tipo normal y corriente. Y este es el daño que hace, porque esto entra dentro de la cabeza de la gente y al final termina haciendo estragos y creando una ignorancia tremenda respecto al Islam y a los musulmanes, hasta el punto pues que ocurren cosas como la que ha ocurrido recientemente, sin ir más lejos, en el Levante, no sé exactamente el pueblo, no lo tengo ahora mismo en la cabeza el pueblo, pero es un pueblo donde los musulmanes del pueblo, vecinos de toda la vida, o sea, gente normal de saludar todos los días, de no tener ningún tipo de problema, se le ocurre un buen día comprar un terreno para hacer una mezquita y se levanta el pueblo entero para afirmar que no pueden tener una mezquita, porque una mezquita es un foco de terrorismo. O sea, imagínate el señor que con el que tú todos los días te cruzas porque está enfrente, Mohamed, que te vende el pan, el otro que te está vendiendo la fruta, el que está enfrente tuyo, que tiene el profesor, a lo mejor el profesor de tu hijo, y resulta que son vecinos de toda la vida, dos, tres generaciones. Estamos hablando del Levante y estamos hablando de un sitio donde había musulmanes desde hace ya, desde los años 60, ¿eh? Y de repente, porque se le ocurre, en vez de rezar en el garaje de toda la vida que está rezando, oye, han juntado un dinerillo y quieren construir una mezquita. Y le mandan un escrito al ayuntamiento, no sé cuántos miles de vecinos firmando, que la mezquita no se debe de construir, y la razón es porque es un foco de terrorismo. Es decir, no vamos a radicalizar a los musulmanes, que son vecinos nuestros toda la vida, que son gente muy buena, ¿por qué le va a poner ahora una mezquita para convertirlos los locos estos que se ponen bombas? Pero me entiende la reflexión es que no deben de ir a la mezquita, déjalo como están. Si les pone una mezquita se van a convertir en terroristas.
Pero sabe, la culpa de esto lo tienen precisamente los medios de comunicación.
Obviamente.
Por la forma en que transgresan todas las noticias que ponen, ¿no? Siempre hay un gato encerrado en todas ellas, ¿no?
Hombre, claro, y sobre todo cuando se habla de que la radicalización de la mayoría de los jóvenes se produce en las mezquitas, cuando ellos saben que es falso, el CNI sabe que es falso, y todas las detenciones que ha habido relacionadas con el terrorismo demuestran que es falso, que en las mezquitas no es donde se produce la radicalización de la juventud, de esta gente que se mete, que luego quieren irse a Siria, quieren irse a tal. Donde se radicalizan, está claro, es en las redes sociales y a través de Internet. Y de hecho, si el CNI ha logrado coger a 40, 50, 60, 70, los que sean, que de alguna manera están relacionados con el terrorismo, ha sido solo y exclusivamente porque visitan páginas que ellos ya tienen marcadas como páginas que hacen apología al terrorismo, a Daesh y a todo esto. Y los cogen, los cuestionan, y después de seis meses o así, si lo único que tienen contra ellos es que han visitado tres o cuatro páginas de Internet, pues los tienen que soltar, los tienen vigilados, pero los tienen que soltar. Porque no tienen otra cosa más que es que si se han puesto a visitar páginas de subnormales, de gente que se ponen a hacer tonto y que hacen soflama y que hacen, pero no tienen más. Pero en una mezquita no hay todavía no existe una mezquita que haya sido cerrada en España porque se le haya acusado a la mezquita de haber estado formando a futuros terroristas,
bueno,
futuros yihadistas.
Pero te digo una cosa, ninguna mezquita, ninguna sinagoga y ninguna iglesia, es decir, nunca. Obviamente. Un templo de Dios se ha utilizado para generar terrorismo. Obviamente. En ningún país del mundo, aunque fueran terroristas cristianos, ¿sabes? Nunca en una iglesia ha partido un acto terrorista, ni de radicalización, ni sinagoga. Ni por supuesto mezquita.
Efectivamente, porque además, pues si la gente quisiera, podría ir a una mezquita y ver lo que se hace dentro de una mezquita. Y entonces se le disiparían todas las dudas. Yo creo que los musulmanes somos los que más puertas abiertas tenemos a todo tipo de culto que nosotros realizamos. Y en una mezquita a nadie le van a parar en la puerta y decirle, usted no puede entrar. Lo máximo que le pueden decir es que se quite los zapatos.
Bueno, hay unos casos que el otro día me enteré, muy simpáticos. Por ejemplo, esta zona del norte, Argelia, Marruecos. Sí. En algunos pueblos, en algunos sitios, está prohibido a los extranjeros entrar en las mezquitas. Y resulta que me vine a enterar que es porque lo prohibió el colonialismo francés, ¿no? Mientras estuvo en esos países, tenía miedo de que se convirtieran, ¿no? Que se convirtieran al Islam, y prohibió a los extranjeros entrar en las mezquitas. Y eso se ha seguido manteniendo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el Islam, ¿no?
Fíjate, eso no lo sabía, pero una buena anécdota. Una buena
no,
anécdota.
La verdad es que sí, me asombró, ¿no? Esos sitios donde no dejan entrar a los turistas, no porque sean turistas ni porque vayan a hacer escándalo ni nada, sino simplemente porque es una ley que viene de viejo, que ya nadie se acuerda por qué, pero que pusieron los franceses para evitar que hubiera conversiones al Islam.
Claro.
En fin. Oye, pues nada, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres comentar algo más?
No, nada más, ya despedirme para la siguiente semana, pues que hablaremos de otros temas interesantes como este, inshallah.
Ok, pues muchísimas gracias y seguimos en otro momento. Salam alaikum.
Wa alaikum as-salam wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
A continuación exponemos el tema Pray My Lord, interpretado por Nadir Khan.
He split the moon in two, and was more beautiful than two moons could ever hope to be. Oh,
send peace upon him and his companions and upon his family.
Salu.
Hold a while and let me tell of marvels that once appeared, shattering the cage of reason, hubris, and contumely. At his birth, a thousand signs shone from east and shone from west. Fragrance filled the earth and air. Rebel demons turned to flee. Can such a light once have been not when another creature was? Can it be heaven's intent not to heal him anciently? Pray, my Lord, and grant your blessings always eternally upon Muhammad, his companions, and his family. I said, pray, my Lord, and grant your blessings always eternally upon Muhammad, his companions, and his family. Did the angels not revere as they bowed to Adam's form, he who was the purest heir of covenant and family? Through God's justice I am lost, my actions give me away, but his mercy to the worlds proclaims hope eternally. Though I fear my wayward ways, still my confidence is sure, for his pleading in my case liberates me utterly. Oh, pray, my Lord, and grant your blessings always eternally upon Muhammad, his companions, and his family. I said, pray, my Lord, and grant your blessings always eternally upon Muhammad, Muhammadin wa ala sadatina alihi wa sahbihi al-kirami. Ya Rabbi salli ala Muhammadin wa ala sadatina alihi wa sahbihi al-kirami. Mawla ya salli wa sallim daiman abada beyond them constantly. Oh, pray, my Lord, and grant your blessings always eternally upon Muhammad, his companions, and his family. I said, pray, my Lord, and grant your blessings always eternally upon Muhammad, his companions, and his family. My Lord.
Aquel que no sabe no debería avergonzarse por aprender. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Todos sabemos que un exceso de azúcar no es aconsejable si queremos cuidar la salud del organismo. Sin embargo, la población aún continúa superando la ingesta máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y poco se habla acerca de las consecuencias de su consumo elevado. Por ello, hoy en Radio Dos Luces, en Consejos de Salud, les contaremos lo que significa para la salud el exceso de azúcar. Primero, mayor riesgo de sufrir cáncer.
Muchas veces pensamos que el azúcar es nocivo, pero no como para generar cáncer. Sin embargo, no son pocos los estudios que vinculan su exceso con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad degenerativa. El azúcar puede afectar la salud de nuestras células al favorecer la glicación de proteínas que conforman sus membranas y el estrés oxidativo en el cuerpo, tal como lo hace el tabaco, por ejemplo. Lo cual a largo plazo, acompañado de un estilo de vida poco sano, puede ser la causa de un mayor riesgo de sufrir cáncer. Hasta el momento, el exceso de azúcar se ha vinculado a mayor riesgo de cáncer de próstata, de vías biliares y de colon, pero por supuesto puede trasladarse este efecto a otras partes del cuerpo y por ello quizás el azúcar sufra el mismo destino que el tabaco.
Más probabilidades de desarrollar hipertensión.
Siempre hemos pensado que el enemigo público número uno de una presión arterial es la sal, pero el azúcar en exceso puede ser en realidad el principal culpable de la pandemia de hipertensión que vivimos hoy en día. Al parecer, el azúcar reduce las concentraciones de óxido nítrico en el organismo, generando así vasoconstricción y una elevación de la presión arterial, lo cual se traduce a largo plazo en un riesgo elevado de sufrir hipertensión y un riesgo tres veces superior de padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces, quizás es momento de mirar con otros ojos al azúcar, tal como lo hemos hecho por años con la sal, pues es este alimento el que puede ser el principal causante de hipertensión en la actualidad.
Alto riesgo de sobrepeso y obesidad.
El azúcar no solo aporta energía de fácil asimilación, sino que además los excesos se acumulan como grasa, favoreciendo el enriquecimiento de las reservas del organismo. De ahí que a nuestro cuerpo le gusten tanto las cosas dulces o con azúcar y también la respuesta que desencadena su consumo. Dada su característica, el azúcar actúa zonas cerebrales que producen placer y ello puede generar adicción de manera semejante a como lo haría el alcohol, lo cual nos incentiva a comer más y más, pudiendo caer fácilmente en un exceso de calorías que promueva la ganancia de peso y el desarrollo de sobrepeso y obesidad. No podemos dejar de recordar que una vez que tenemos obesidad, todo nuestro cuerpo se resiente, pudiendo sufrir diferentes enfermedades y patologías a causa del exceso de grasa del organismo.
Pérdida de memoria.
No solo sobre la salud física y orgánica tiene efecto el exceso del azúcar, sino que además puede dañar funciones cerebrales y afectar la estructura de este órgano tan importante para el cuerpo. Así, un consumo elevado de azúcar en el tiempo se traduce en inferiores niveles de memoria en diferentes tests y en alteraciones en la orientación espacial a cargo del hipocampo, un área cerebral con valiosas funciones para el organismo. De esta manera, el consumo excesivo de azúcar puede dañar nuestro cerebro y sus funciones, ocasionando desde una respuesta adictiva a su consumo hasta peor rendimiento cognitivo e intelectual a causa de una pérdida de memoria.
Deterioro de la salud dental.
No es desconocido que el azúcar puede asociarse a mayor riesgo de sufrir caries o enfermedades periodontales. Sin embargo, hoy el problema es mucho más acentuado debido a la gran cantidad de alimentos que, aunque no lo creamos, tienen exceso de azúcar en su interior. De hecho, en la actualidad es casi imposible hacer una compra sin azúcares añadidos y, por supuesto, mucho más caro. Por ello, las caries son otra enfermedad que predomina en la actualidad y desde edades muy tempranas, pues hasta los alimentos infantiles esconden gran cantidad de azúcar que difícilmente podemos identificar debido a los diferentes nombres que recibe el azúcar y que presenta en los etiquetados de los alimentos. Si bien la sacarosa o azúcar de mesa es el más cariogénico de todos, también otros tipos de azúcares son sustrato para las bacterias que producen caries en nuestra boca. Por ello es fundamental comenzar a identificar el azúcar en los alimentos que consumimos.
En el resumen,
la industria del azúcar se ha convertido hoy en día en un excelente negocio y por ello muchas veces el consumidor resulta engañado, aunque no es solamente con el azúcar, sino que con muchos otros productos podemos sufrir engaño. Cuando hablamos de azúcar no solo hablamos de calorías, sino también de muchas enfermedades que podemos sufrir a causa de su consumo elevado. Por ello, una vez más, es importante comenzar a actuar para reducir su consumo, reemplazando alimentos procesados por ingredientes naturales y reeducando el paladar para que comencemos a disminuir el gusto por el azúcar e incrementar el gusto por los sabores originales de los alimentos. Ya lo saben, si quieren tener una buena salud, dejen de lado al azúcar.
www.radiodosluces.com.
Antes de acabar con el programa de hoy, queremos hablarle de la contestación de la compañía norteamericana Wrigley, fabricante de Skittles, a un comentario racista del hijo de Donald Trump. Parece ser que se ha generado bastante polémica por un tuit publicado por Donald Trump Jr., hijo del candidato republicano para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. En la red social, Trump comparó la crisis de los refugiados sirios con los populares caramelos Skittles. Dijo lo siguiente: si tuvieras un tazón de Skittles y te dijera que tres de ellos te podrían matar, ¿tomarías un puñado de ellos? Eso es nuestro problema de refugiados sirios, escribió en la publicación, en la que inmediato provocó enorme malestar entre los usuarios. Una de las principales críticas realizadas al mensaje, que ya cuenta con 18.000 retweeters, es que, junto con demostrar su xenofobia, los detractores aseguran que deshumaniza un conflicto que ha costado miles de vidas. Ellos no son Skittles, escribió una de las personas juntando la imagen de los equipos de rescate cargando a pequeños refugiados. Pero una de las respuestas que más llamó la atención fue la que dio Wrigley, la compañía detrás de estos conocidos dulces. En una declaración entregada al medio norteamericano de Hollywood Reports, la empresa contestó: los Skittles son un dulce, los refugiados son personas. Es una analogía inapropiada. Con respeto, nos atenemos a comentar más, pues eso podría ser malinterpretado como una forma de mercadeo. Dicha sentencia sacó numerosos aplausos en las redes sociales. ¿Quién iba a pensar que los Skittles se convertirían en la voz humana en esta elección? Así lo comentó uno de los que apoyó la respuesta ofrecida por la marca. Cabe señalar que uno de los ejes en la campaña de su padre, el magnate Trump, es el rechazo a los inmigrantes y refugiados en el país. Además, ha insistido con su proyecto de construir un gran muro en las fronteras con México y con su gran plan de reforzar los controles para ubicar a los indocumentados que intentan beneficiarse de la seguridad social o los extranjeros que permanezcan sin visa en territorio estadounidense. Todo un ejemplo de comportamiento el que ha tenido la compañía Wrigley, fabricante de los famosos Skittles, en contra de gente que intenta generar odio y racismo contra los otros, como es el caso de Trump y su familia. ¿No creen? Bueno, pues hablándoles de cómo se deben contestar a los ataques raciales en las redes sociales, hemos casi llegado al final del programa.
Esperamos que lo hayan disfrutado.
Recuerden que nuestro objetivo es entretener informando.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión en martes en día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden de esta cita.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música, música religiosa musulmana, escuchando el tema Qasida Muhammadiyya, interpretado por el cantante Nadir Khan.
Por aquí estaremos la semana que viene, si Dios quiere.
نلتقي مجددا الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام حرمين محمد أشرف الأعراب والعجم سلم علي محمد خير من يمشي على قدمي وسلم علي محمد باسط المعروف جامعه وسلم علي محمد صاحب الإحسان والكرم وسلم علي محمد تاج رسل الله قاطبة وسلم علي محمد صادق الأقوال والكلم وسلم علي محمد ثابت الميثاق حافظه وسلم علي محمد طيب الأخلاق والشيم وسلم علي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد رويت بالنور طينته وسلم علي محمد لم يزل نورا من القدم وسلم علي محمد حاكم بالعدل ذو شرف وسلم علي محمد معدن الإنعام والحكم وسلم علي محمد خير خلق الله من مضري وسلم علي محمد خير رسل الله كلهم وسلم علي محمد دينه حق ندين به وسلم علي محمد مجملا حقا على عالمي وسلم علي سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد ذكره روح لأنفسنا وسلم علي محمد شكره فرض على الأمم وسلم علي محمد زينة الدنيا وبهجتها وسلم علي محمد كاشف الغمات والظلم وسلم علي محمد سيد طابت مناقبه وسلم علي محمد صاغه الرحمن بالنعم صلي
صفوات الباري وخيرته وسلم على محمد طاهر من سائر التهم وسلم عليه سلام عليك